Aleluya. Vamos nosotros a dirigir la atención a la palabra de Dios en este tardecito. Dios tiene algo preparado por nosotros y vamos nosotros a poner atención y vamos a seguir hablando del mismo tema que hemos hablado desde hace unas semanas. En la semana pasada incluso estuvimos notando que Santiago dice que la fe sin las obras está muerta. Y vamos a estar siguiendo con ese tema. No olviden que nadie nos está diciendo que somos salvos por las obras. Obviamente es Cristo quien nos rescató. Pero necesitamos entender los compromisos y el trabajo que Dios nos ha asignado una vez que somos sus discípulos. Y a ese fin quiero lanzar una pregunta. Una vez habían ustedes oído a uno decir, pues me parece mucho trabajo. Pues hablan de eso en varias cosas. Por ejemplo, una persona quien dice, mira, yo tengo jardín y allá yo tengo todos mis vegetales, la lechuga, todo el jitomate, etc. ¿Y qué dice la persona en respuesta? Pues yo voy a los tianguis y consigo todo lo que necesito, porque tener un jardín así me parece mucho trabajo, ¿verdad? Otra persona dice, ¿sabe qué? En mi casa siempre preparo pan fresco. Yo no compro nada en la tienda, sino yo me dedico a mezclar la harina con el agua, levadura y sal y todo lo que es. Y siempre tenemos pan fresco. O yo hago las tortillas a mano. ¿Y qué dice la persona? Pues me parece bueno, pero me parece como mucho trabajo, ¿verdad? Y es cierto, son cosas de mucho trabajo. Pero ¿cuántas veces habían oído a una persona llegar y decir, pues quiero ser creyente, quiero ser discípulo, pero ese me parece mucho trabajo? Pues jamás he oído. Tengo 37 años como pastor, jamás me habían dicho eso. ¿Por qué entonces? Necesitamos entender qué estamos comunicando a los demás. Yo entiendo que no somos salvos por las obras, pero debemos extendernos, debemos esforzarnos de una forma que otros nos lleguen y dicen, mira, estás siempre trabajando, siempre está así en activo de ese sentido. Durante la semana, durante la lectura que siempre tenemos, si no forman parte de ese grupo, es ese mismo grupo que publiqué yo, la necesidad de intercesión por mi nieta. Y en ese grupo, día tras día, están recibiendo la información de dónde nos corresponde la lectura, de forma que toda la iglesia lea la Biblia cada año. Y en lo largo de esa semana pasada, entre muchos, porque también hoy terminamos el libro de Antiguo Testamento del profeta Jeremías, pero estuvimos en el Nuevo Testamento y leímos Segundo Pedro, y también estamos ahorita en Gálatas, pero al principio de esa semana pasada estuvimos en ese capítulo 1 de segunda carta de Pedro. Les voy a leer a partir de verso 3, aunque ustedes habían leído durante la semana. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Perfecto. Estamos nosotros con esa óptica que no es mucho trabajo. Cristo hizo todo por nosotros. Una vez que aceptamos a Cristo, nada más es asunto de subir al crucero y relajarnos a un lugar todo incluido, ¿verdad? Es lo que parece. Y dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¡Ah, qué padre! Y si terminamos así, y vamos a decir, todo bien, no hay problema, no parece como mucho trabajo. Pero luego, después de ese inicio, Pedro sigue hablando y dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir. Entonces, él dice que ahorita les toca trabajar. Ahorita requiere mucho trabajo. ¿Qué dice? Añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, a dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque esas cualidades se abunden en ustedes. Fíjense, quiere que estamos nosotros esforzándonos hasta que esas cualidades están por abundar. Dice, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Pregunto, ¿cuántos están esperando llegar al cielo y escuchar de parte de Dios a llegar a Jesús? Dice, bienvenido, siervo inútil. ¡Qué padre!, ¿no? O improductivo. Pues tampoco suena. Dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. En otras palabras, Pedro nos está diciendo que si no avanzamos, si no estamos ya esforzándonos, puede llegar a un momento en cuando somos ciegos de nuevo, que ya no tenemos nada de recurso. Nadie quiere esa óptica de parte de Dios, que somos inútiles. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Según la carta de Pedro, sí, nosotros debemos esforzarnos en ese sentido. Dios nos da todo lo necesario. Ese es el principio, ese es el inicio. Y esa es la razón que Pedro así nos está indicando, desde el principio Dios ha dado todo lo que necesitamos. Todas sus promesas tan magníficas son. Y entonces, Él nos dio todo. Uno puede entender de esa forma. Como un prisionero, como hice en la primera esa imagen. Entonces, Jesús llegue para abrirnos la puerta. Y así dice, Jesús hablando de sí, habla en el libro de Apocalipsis de uno quien ya tiene las llaves, porque Él puede permitirnos escapar. Pero una vez que está abriendo la puerta, tiene que uno escapar, como un prisionero que de repente el carcelero deja abierta la puerta, de repente tiene una oportunidad de salir. ¿Qué hace? Pues aproveche, él quiere brincar, no quiere quedarse y decir, ah, pero un día va a regresar y cerrar la puerta. Tengo la libertad, aunque estoy todavía dentro. Es una cosa abrir la puerta, pero es otra cosa que nosotros, agarrando la oportunidad, esforzamos para avanzar y salir. Y una vez que un prisionero sale o escape de cárcel, ¿qué hace? Pues normalmente no sale de ese cerca con alambre de púa y todo eso, para luego buscar el primer restaurante y entrar y dice, ah, es porque no he comido bien en mucho tiempo. Y entra con el pijama de prisionero y todo eso. No, ¿qué pasa? Se va de la fuga, ¿verdad? Se corre, se está huyendo. Muchas de las veces he visto una película o un show de televisión y cuando esa persona comienza a imaginar qué debía hacer para qué, esconderse. ¿Y de qué forma hacen? Pues se mete en un baño para cambiar el color de su cabello, se rasure la barba, cambia la ropa, a lo mejor pone tacones para ser más alto. ¿Quién sabe lo que la persona comienza a hacer? Pero todo para no estar agarrado de nuevo. Y eso es lo que Pedro está hablando. Porque el mundo va de mal en peor y ellos quieren agarrarnos de nuevo. El carcelero quiere otra vez encarcelarnos en su plan y nosotros tenemos que con esfuerzo correr, cambiar. ¿Y qué? No estamos hablando de un disfraz, no estamos hablando de un engaño. Lo que estamos nosotros notando es la transformación que nos hace el poder de Dios. ¿Qué? ¿Qué es el poder de Dios? Él nos hace criaturas nuevas. Comienza a vestirnos con diferente ropa. La ropa de la armadura del Espíritu Santo. Todo eso conforme a las promesas de Dios. Fíjense, de que Pedro habla de experiencia. Vamos nosotros a movernos a ese momento. Porque ahorita en la segunda carta, él ya tiene mucha experiencia como apóstol. Está ya establecida la iglesia. Pero en el principio, cuando estaba a punto de establecerse, hubo mucha persecución en contra. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 12, tenemos una historia. Acaba de matar a uno de los apóstoles y está todavía por matar a Pedro. Ese fue lo que estaba en el concepto de ese texto. Y dice en el verso 5 de Hechos 12, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Entonces él allá encarcelado y todos como nosotros anoche y también hoy estaban orando por Pedro o por mi nieto o uno por otro como hoy. Y ese es el trabajo que corresponde a la iglesia. Pero sigo leyendo y dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, es decir, que va a ejecutar, para matarle, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, vamos nosotros a seguir leyendo, pero ese me parece interesante. ¿Por qué tiene que despertarle? Es porque corresponde trabajos. Dios sí va a operar, pero también Pedro tiene que hacer algo. ¿Y qué era? Y dice, date prisa, levántate. Pues, ¿quién va a levantar? Pedro iba a ponerse sobre sus pies. ¿Pero cómo? Y dice, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dios está haciendo su trabajo de librarle. Pero luego Pedro tenía que ponerse sobre sus pies. Y si seguimos leyendo, dice, dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Pregunto, ¿no tiene Dios poder para vestir y poner sandalias en Dios? ¿Pudiera Dios decir, mira, quédate nada más así, tranquilo? ¡Pow! Ya está vestido. ¡Pow! Ya está con las sandalias. Puede hacerlo, pero no lo hizo. Él tenía la carga de librarle y luego asigna a Pedro poner la ropa. Nosotros también tenemos ropaje nuevo que nos corresponde poner. No debemos nosotros seguir caminando toda la vida en ese pijama de prisionero. Ya tenemos, porque somos nuevas creaciones, nueva criatura, entonces debíamos vestirnos con eso. Y dice, era así su trabajo. Así lo hizo el ángel, así lo hizo. ¿Quién hizo? Pedro. Y el ángel añadió, échate la capa encima. Pues entonces otra vez está asignando trabajos a Pedro, ¿verdad? Y dice, y sígueme. Pues Pedro pudiera decir, mira, pero estoy muy cansado. mejor regreses en la mañana. ¿Verdad? Pudiera acostarse otra vez. Pero él tomó la decisión que era necesario él obedecer. Entonces, poniendo la capa, comienza a caminar. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. ¿Quién abrió la puerta? Dios, ¿verdad? ¿Y quién tenía que responder? Cuando estaba abierta la puerta, ¿qué dice? Caminaron unos cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. ¿Qué? Entonces está Pedro cada vez trabajando, actuando, base a lo que el ángel, el Dios está obrando. ¿Y qué era enseguida el trabajo de Dios? Librarle. De dejar de ser sujeto a de las cadenas, de abrir las puertas, todo eso, pero lo demás correspondía a Pedro. Tenemos que entonces aprender, basado en esa experiencia, ahorita Pedro nos está hablando. Él dice, ya, Cristo vino para abrir el paso. Cristo vino para que podamos nosotros tener la libertad, pero nos corresponde agarrar esa semilla de fe y aumentar, poner con el esfuerzo de cada uno de nosotros todo lo que Él enseguida está hablando, porque necesitamos escapar. Si pensamos en un fugitivo que está dando a la fuga después de escapar de cárcel, entonces ya no piensa, ah, mira, yo voy a descansar un ratito. Ni puede cerrar los ojos porque escucha sonidos en toda parte, porque está huyendo. Nosotros tenemos que entender con esa misma urgencia, tenemos que estar en activo frente a Dios. Eso es lo que Pedro está hablando, pero también Pablo menciona de la misma, que somos nosotros librados. Dice en Romanos 8 y verso 2, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos encarcelados, pero sí quedamos allá. ¿Qué va a pasar? Pronto en la mañana va a regresar para cerrar la puerta, para encarcelarnos de nuevo. Pedro nos dice entonces que somos quienes debemos esforzarnos a nosotros. No es el trabajo de otro. Unos dicen, mira, el trabajo de esforzarse es el trabajo del pastor. Pues leyendo yo ese texto, es como yo tengo otra óptica. El pastor debía ser como ese ángel, quien da a veces las palmadas. Y a veces ustedes vienen y dicen, ah, el pastor otra vez me está golpeando. Pues si ese trabajo asignado, ojalá que siempre puedo confiar en la esposa de costado. Pero nosotros tenemos que ser esas personas para despertar uno a otro. Porque el trabajo nos corresponde. Yo no puedo culpar a otra persona. Yo no puedo decir, mira, si mi pastor no, sí, ese es algo que aprendemos desde como éramos niños. Habla con cualquier niño, vas a encontrar lo mismo. Siempre echan la culpa en otro. Y no solamente en los niños, muchos de los adultos también, pero no hablamos de eso ahorita. Hablar con el niño y dice, mijo, ¿por qué sacaste una calificación tan baja en ese examen? Ningún hijo va a decir, es porque soy flojo y no quería estudiar. Todos dicen algo. Ah, es porque mi maestro no sabe enseñar. Ah, es porque el compañero de clase, quien estaba a mi lado, me estaba distrayendo todo el tiempo. No me dio tiempo para completar ese. Es porque la maestra dice, ¿y por qué, hijo? Es porque mi mamá no me dejaba estudiar anoche. Me asignó mucha tarea en la casa, muchos quehaceres que tenía que hacer y no tenía tiempo para estudiar, maestra. Pero a lo mejor la próxima vez voy a decir, todo el mundo tiene la culpa, ¿verdad? Menos a la persona. Cuando llegamos al cielo y ese señor dice, bienvenido, siervo inútil. ¿A quién vamos a culpar? Vamos a decir, pero Jesús, si habías hecho, echar la culpa en Jesús no será factible, hermanos. Él nos ha dado las promesas. Está la puerta abierta. Si Pedro había quedado en la cárcel, iba a ser la culpa de él, porque Dios estaba haciendo todo. Un prisionero tiene que reconocer cuando la puerta está abierta, significa que debemos nosotros huir. Y nosotros, como esos ex prisioneros, tenemos que poner a fuga todo lo que, con todo el esfuerzo, sin ser cansado, no permitir que el sueño nos agarre. Y necesitamos motivar uno a otro de esta forma. Como he dicho, en esta semana, el día viernes, va a ir los niños a un parque de trampolines allá en Punto Sur. Si quieren encontrarnos allá, vamos a estar. Y hace unas semanas, un mes, mes y medio, dos meses puede ser, traía unos de mis, pues todos mis nietos. No debo decir todos, porque uno ya acaba de cumplir un año. Ella no vino con nosotros. Pero los demás, los tres, estaban con nosotros en ese lugar. Y divertimos mucho. Yo como el abuelito, metiéndome en los trampolines. Y también tiene un lugar padre de los toboganes. Entonces vi a un tobogán. Y subí con mis dos nietos. Y era un tobogán impresionante. Los que vienen van a saber lo que estoy hablando. Es uno que, y nosotros tres estuvimos sentados así con los pies flotando. ¿Sí? Nos hablábamos. Y yo dije a mis nietos, ¿vamos nosotros? Y los dos dijeron, sí. Entonces, de repente, brincó mi nieto más grande, Cristian. Y fue padre. Entonces yo digo, Elijah, te toca. Y él dice, tengo temor. Y yo dije, pues tú puedes. Tú primero. Entonces, yo hice, y desde abajo, dije, adelante, Elijah, tú puedes. ¿Y sabe lo que él dijo? Pues cambié mi opinión y subió del otro. Entonces yo subí otra vez y estuvimos haciendo otra cosa y unos 20 minutos después le agarré. Pues, mijo, es muy padre, tú puedes. Entonces otra vez estuvimos así, esperando. Mi nieto a un lado y yo dije, tú puedes, adelante. Y él dijo, tú primero. Y yo sabía. Entonces, ¿qué hice? Yo dije, mi nieto. Y solamente hacer esa, él brincó. Pensando que voy a dar una de esas palmadas que está hablando del ángel, ¿verdad? Y que voy a empujar. A veces tenemos que venir con unas personas que nos dan unas empujadas un poquito para motivarnos. Y es ese trabajo que estoy tratando aún cuando no quería. Logró una vez y no quería otra vez. Vamos a ver si próxima va a ser. Pero es importante que estamos nosotros dando todo el esfuerzo y a veces tenemos que vencer el temor. Cuando está abierta la celda, entonces corremos, huimos, damos a la fuga. Otro ejemplo que uno puede ofrecer es el ejemplo de jardinero. Déjeme explicar. Que como un jardinero tiene trabajos. Es lo que hemos dicho desde el principio, ¿verdad? Que es, parece mucho trabajo. ¿Pero qué? Ningún jardinero llega con su semillita de lechuga, ¿verdad? Y agarrando en los dedos y dice, que crezcas. No, porque él no tiene el poder de hacer germir y crecer esa semilla. Pero también tiene trabajos. Tiene que trabajar y cultivar la tierra. Tiene que poner esa semilla al profundo que debía, ¿verdad? Debía también tapar con la tierra. Debía regular la humedad, a veces riegando. Debía mantener temperatura, saliendo el sol suficiente para calentar la tierra. O sí, en caso que no, tiene esas formas artificiales. Fin de cuentas, el jardinero hace mucho trabajo en el crecimiento de un jardín. Y ese jardinero jamás va a decir, ah, mira, pues fue fácil. No, no es fácil. Pero todos van a decir, vale la pena. Porque una vez que ha acostumbrado el buen sabor del jitomate que sale de su propio jardín, en comparación a lo que puede comprar en Walmart, todos van a decir, vale la pena. Y lo mismo un creyente, quien está trabajando día tras día, y todo el mundo viene y dice, eso me parece mucho trabajo. Podemos nosotros responder de la misma forma, decir, vale la pena. Porque el fin de no ser siervo inútil, improductivo, de ser el siervo útil, que produce mucho. Nosotros tenemos ejemplos incluso de escritura. Recuerda que en una ocasión Jesús estaba caminando y al lado de calle, de la carretera, puede uno decir, llegando a la ciudad, tenía una higuera. Y allá tenía todo listo, como tenía mucho fruto. ¿Y qué pasa? Él con sus discípulos caminando hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces Jesús se desvió para agarrar parte de fruto, pero resulta que no tenía nada de fruto. ¿Y qué dijo? Él maldijo el árbol. Y todos sus discípulos escucharon. Entraron en la ciudad y en la tarde estaban regresando de nuevo. Y Pedro, el mismo Pedro que estamos hablando, estaba asombrado y dice, maestro, mira, la higuera que maldijiste ha secado de raíz. ¿Qué? Es porque Jesús está esperando fruto de todos nosotros. Y el mismo, ¿quién va a culparle a Dios por no tener el fruto de amor, paz, paciencia? Ah, pues es porque es el fruto del Espíritu Santo. Correcto. Pero toca al jardinero cultivar para que el fruto puede producir. Escuchen lo que dice en Lucas capítulo 13. Voy a leerles nada más esos versos de 6 a 9. Y dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Entonces, ¿qué pasa? Dice, así que dijo al jardinero, podemos decir, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Lo mismo dice Jesús acerca de las personas que no da el fruto del Espíritu. Por ejemplo, Jesús en una ocasión estaba hablando del mismo, del fruto de amor. ¿Y qué? A corresponder a las personas en extender el amor. Porque Jesús dice, lo que habían hecho a los menos me han hecho a mí. Pero comienzan unos a discutir y decir, pero ¿cuándo? No te hemos visto desamparado y sin ropa y todas esas expresiones de amor que puede ofrecer. Y Jesús dice, ¿cómo no había hecho a los menos? No habían hecho a mí. Y viceversa, la diferencia entre las ovejas y las cabras eran de lo que habían hecho, el trabajo. Y unos fueron al cielo, mientras otros al infierno. Y aquí tenemos Jesús hablando de nosotros. Una parábola, ¿qué quiere que explique de nosotros? ¿Qué quiere que entendamos de esta forma? Y dice, córtala, va a pasar si no estamos produciendo fruta. Y dice, en verso 8, Señor, contestó el viñador, déjala todavía por un año más, para que yo pueda, ¿qué? Trabajar. Haciendo el trabajo correspondiente. No era dentro de capacidad del viñador producir los higos, ¿verdad? Pero puede trabajar el suelo. Puede hacer, ¿y qué dice? Voy a para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Eso es lo que necesitamos. Estar diligentes en el trabajo. ¿Para qué? Para que el fruto del Espíritu comience a producir en nuestras vidas. Y también Pablo habla de ese fruto. Como Pedro está dando la lista, y parte de la lista también es dominio propio, templanza. Pablo había mencionado eso como fruto. Entonces podemos nosotros relacionar y conectar todos esos puntos. El fruto no solamente depende del Espíritu Santo. Pues si el Espíritu Santo quiere que tenga paciencia, Él va a darme. Requiere el trabajo de nosotros. Si el Espíritu Santo quiere que tenga el dominio propio, Él me va a dar, pero no va a ser automática. Por muchos de nosotros ya tenemos las raíces secos y sin fundamento en eso. Pero sí, con el trabajo hemos esforzado cavar alrededor de nuestra vida en forma correcta para que Dios puede operar adentro. Es lo que Pedro está diciendo desde el principio. Así está también el corazón de nosotros. Pero dice, tal vez así, más adelante de fruto. De lo contrario, córtelo. Córtela. Nosotros sí tenemos que trabajar. Nosotros, al igual de ese jardinero, tenemos un trabajo muy, pero muy importante. Tenemos que cavar, echar abono. Tenemos que trabajar haciendo todo lo necesario. Cuando recibimos las palmadas a un lado, no es quejarnos y decir, ah, ese ángel siempre me despierta en medio de los buenos sueños. No, hay que responder y decir, Señor, es cierto. Gracias por despertarme y ver las cadenas caer. Vestirnos a nosotros con todo el ropaje que Él nos asigna. Todo el casco, coraza, toda espada, todo lo que Él nos da. Estamos nosotros poniendo las cosas porque son trabajos que corresponden a nosotros mismos. Y es cierto, requiere mucho trabajo. Pero al fin vamos a responder a todos, pero vale la pena. ¿Cuándo vamos a decir eso? Cuando llegamos y escuchamos, bienvenido siervo útil, siervo productivo. Por eternidad vamos a decir, valía la pena esforzarme tanto. De siempre estar ya esforzándome, inclinándome hacia adelante. El mundo puede pensar que ese cuesta mucho, es mucho trabajo, ¿no? Y vamos a decir, por seguro que sí, pero vale la pena. Inclina su rostro conmigo, por favor. Señor, queremos confiar siempre en las promesas que tú estás abriendo las puertas por nosotros. Pero también tenemos una obligación sincera en cual tenemos que vestirnos, caminar, obedecer. Señor, ese trabajo que también Santiago nos había mencionado, que la fe por sí sola no vale. Hay que usar y seguir caminando, porque la fe sin las obras está muerta. Como un árbol ya secado de raíz que no produce el fruto, tú estás esperando algo nuevo y diferente. Que seamos nosotros los quien rindan mucho, pero mucho fruto, Señor. Todo el fruto del Espíritu, así como la lista que nos presenta Pablo, o la lista que aquí está presentándonos Pedro. Señor, hay muchas cosas que podemos dar en alabanza y adoración a ti, pero todo requiere el esfuerzo, y vamos a poner mucho. ¿Por qué? Porque vale la pena, sino que salgamos de ese lugar luchando por la fe, que siempre entendemos que hay un parte importante que nos corresponda, y es brincar de perdición. El tobogán puede ser que unos piensen que es temoroso y no valía la pena, pero al otro lado están otros gozándose. Nosotros queremos responder a las palmadas que nos das, para que sigamos caminando en obediencia a ti. Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. Que salgan de su lugar esforzándose mucho. Amén. Nos vemos el miércoles a las 6:45 por el estudio bíblico. Bendiciones.